Ups. Hola amigos de Fuera de Combate, estamos de regreso con un gran episodio. Estamos aquí con invitados especiales. Tenemos nada más y nada menos que a Eric y a Iván Vadillo, amigos que vienen a platicarnos acerca bueno, más bien Eric va a platicarnos de su carrera deportiva. Vamos a hablar de un tema bien interesante y están conmigo como siempre. Jera, ¿qué hay?
Mi querido Pepe Toño, estamos de vuelta en otro episodio de Fuera de Combate. Emocionado porque esta vez tenemos dos grandes invitados a los hermanos Vadillo. Y pues también feliz de compartir micrófono con ustedes, mi buen amigo Manny.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por escucharnos. Contento de estar aquí otra vez. Bienvenidos a los invitados Vadillo. Y pues hablemos de boxeo, ¿no?
Muy bien. Pues mira, vamos a empezar con lo que pasó este fin de semana, que además estuvo interesante. Primero que nada, hubo una pelea de campeonato mundial por el peso Bridger. Es un peso nuevo que implementó el Consejo Mundial de Boxeo. La verdad es que fue una pelea que no nos duró absolutamente nada. Se acabó en el primer round. Lucas Rosansky derrotó a Alen Babic. La verdad es que la pelea, o sea, se presentó como algo muy interesante, pero pues desafortunadamente no hubo más que ahí un par de minutos de pues emoción, ¿no? Y después empezaron las peleas importantes ya de lo que fue la función de Gervonta Davis contra Ryan García. Empezamos de abajo para arriba, ¿no? Para cerrar con esa. Bueno, pues primero que nada fue la pelea de Elaya García contra Kevin Salgado. Buena pelea. Sorprendieron a García. ¿Cómo la vieron ustedes?
Yo la vi muy cerrada, un Kevin Salgado presionando. Empezó haciendo muy bien las cosas. También Elaya estaba un poquito amarrado sobre el ring los primeros rounds. Y siento como que estaba un poco temeroso de Kevin. Tal vez, no sé si el récord o el nombre le estaba impresionando un poco, de que igual era un buen prospecto. Y creo que Kevin lo hizo bien. Este es el tipo de peleas en las que tienes que salir a dar todo precisamente para volver a tener otra oportunidad. Y a mí no me quedó de ver. Me pareció bien la decisión, una pelea cerrada, y cumplió con lo que se esperaba.
Y a mí me gustaría ver a Kevin Salgado nuevamente. Yo sé que esta pelea pues no la gana, pero igual fue interesante, ¿no? O sea, creo que son de esos boxeadores que merecen esa oportunidad de los reflectores, que precisamente eso será el tema del que hablaremos hoy, pero vamos a esperar tantito más. Tuvimos también la pelea de Sandy Ryan contra Marie-Pierre Hull, que esa pelea no fue de esta misma función, pero vale la pena mencionar que Sandy Ryan es una muy buena prospecto que va creciendo poco a poco y que seguramente va a estar enfrentándose a alguien importante en los próximos meses, tal vez en este año quizá tenga ya una oportunidad de título, ya veremos. Y tuvimos también la pelea de Vektemir Melikusiev contra Gabriel Rosado, una pelea muy interesante por todo lo que representaba. ¿Alguien quiere hablar de ella?
Yo también la vi
completamente. Eso.
Me gustó al principio Rosado sacando la experiencia, dando buen boxeo. Creo que también estaba muy confiado de que había noqueado a su rival en la primera pelea. Hay que recordar que esta es una pelea de revancha. Y el rival de Rosado, ¿me recuerda su nombre, por favor, Pepe?
Vektemir Melikusiev.
Melikusiev, tienes razón. El problema con Melikusiev es que no es muy técnico. Es un boxeador de un solo golpe y estuvo cazando a Rosado todo el tiempo. Muy parado sobre el ring. Eso también jugó un poco en su contra. La gran ventaja que tuvo, y que creo que fue lo que le hizo ganar la pelea, es que a Rosado ya se le ven los años. Esta vez ya no le dio para mantenerse con el tanque a full toda la pelea, pero lo hizo bien. No pudo ganar de manera contundente, pero pues al final de la noche recuperó como esta parte de haber perdido el invicto contra Rosado, y pues fue una buena pelea. Yo esperaba un poco más de Gabriel Rosado porque sí, repito, arrancó muy bien. Los primeros 4 o 5 rounds se le veía muy buena forma. Incluso yo lo comenté con Paul, que trabaja con nosotros. Él había apostado a Rosado y le dije, creo que vas a llevarte unos pesos, pero pues ya al final no se pudo y terminó cayendo Gabriel Rosado una vez más.
Sí, y con esto se retira. Anunció que esta era su última pelea. Y la verdad es que da gusto ver a guerreros así, porque, a ver, el récord es muy engañoso de Rosado, lo hemos mencionado varias veces. Tiene muchas derrotas, pero también siempre fue uno de esos boxeadores que no le dio la vuelta a nadie, que quizá le sirvió a muchos boxeadores como un step, como a ver hasta dónde había hambre para buscar un campeonato. Y Gabriel Rosado era un boxeador esos que tenías que pasar como si fuera videojuego, como que le tenías que ganar para ir con el siguiente nivel. Y bueno, me da sí me dio un poquito de nostalgia. No, no sé si nostalgia es la palabra correcta, pero vamos a extrañar a Gabriel Rosado en el ring. Ya veremos más adelante qué pasa. Y vamos con otra pelea. Esta sí la va a querer platicar Manny. Es David Morrell contra Falcao.
Increíble. La verdad es que yo no conocía a David Morrell, no lo había visto más que su nombre y su récord. Pero interesante, cubano, la verdad es que bastante fuerte. La mayoría, si no es que todos, sus 8 peleas por knockout. Y la verdad empezó bien. Yo pensaba que Falcao iba a tener un poquito más de respuesta. Empezó a tirar bastante rápido y con mucha confianza, pero en cuanto Morrell lo conectó, la verdad es que lo lastimó de inmediato y no duró más que un round la pelea. Yo creo que tiene muy buen futuro Morrell. Estaba pidiendo a gritos a David Benavides. David Benavides posiblemente, y esperemos todos, que pelee con Canelo. Habrá que esperar, porque también contra Morrell sería una gran pelea, y si no, yo creo que le esperan muy buenas cosas al cubano.
A mí me gustaría verlo a él antes de que pelee con Benavides, que vaya por todo el camino, que vaya contra Plant o que vaya contra algún peleador que sea de ese nivel, porque creo que lo primero para Benavides va a ser, su prioridad va a ser Canelo, ¿no? Obviamente tenemos que esperar a ver qué pasa con la pelea del 6 de mayo, en donde sabemos que Canelo es amplio favorito, pero bueno, por ahí puede haber una que otra sorpresa y ya sabemos que el rival obligatorio es Benavides.
¿Saben a quién me gustaría enfrentar
¿Sí?
Morrell, conmigo, no es cierto, con Berlanga? Me parece que los dos son buenos prospectos y tienen como cualidades similares para dar una buena pelea.
Que además sería una pelea que se puede hacer ahora, y si los dos siguen un buen, a ver, ganen o pierdan, lo que pase, si siguen una buena carrera boxística, se pueden volver a enfrentar en 4 o 5 años, ya cuando ellos estén en el pico de su carrera, ¿no? O sea, sería de esas peleas que nomás te da para el morbo hacia lo que va a pasar a futuro. Pensemos en Chocolatito Estrada, por ejemplo, cuando fue la primera, y cuánto tiempo se tardó a hacer la segunda, pero ya era por mucho más dinero, por mucho más prestigio, y es justamente lo que podría suceder en este caso. Y bueno, vamos a hablar de lo que fue la pelea estelar, donde Gervonta Davis y Ryan García... hablaron mucho, se dijeron muchas cosas. Los equipos también tenían ahí como una enemistad mediática, vamos a manejarlo de esa manera. Y donde antes de la pelea pasaron también muchas cosas. Entiendo que Julio César Chávez se fue a visitar a ambos a los vestidores. Entró Mike Tyson, que tenía un problema con Gervonta Davis. Mike Tyson se enojó mucho con Gervonta por cómo trató a Bernard Hopkins en el pesaje. No sé si vieron eso. Estuvo interesante porque Bernard Hopkins agarró a Gervonta Davis para que no se cayera, o para cuidarlo que no se cayera del estrado. Y Ryan, y Davis como que se voltea y le dice, no me toques a Bernard Hopkins. Y si algo tiene Mike Tyson es que él hace honor y tiene una tremenda lealtad a los boxeadores del pasado. Él entiende que así como él, hubieron unos que estuvieron antes y que merecen todo su respeto, y sintió que Gervonta le faltó al respeto ahí a Bernard Hopkins. Es nomás como en esas historias ahí para la... O sea, que quedan como anécdota, ¿no? Pero bueno, pasa todo esto, hay celebridades por todos lados, incluso hasta las entradas. ¿Cómo que pensaron las entradas? ¿Tú la alcanzaste a ver, sí. Eric?
Sí, pues, como siempre, Gervonta Davis acaparando las cámaras, ¿no? Con su entrada con un rapero y todo. Y Ryan García, pues, alabando a Dios, ¿no? Y bueno, yo lo noté así, como que...
Estuvo muy angelical la entrada, sí. Fue como diferente.
Sí.
Ahí le faltó un salmo, no sé. Sí, pero ¿sabes qué? Me llamó la atención porque creo que los dos son buenos boxeadores para la parte mediática, y Ryan García entró como nunca nadie había entrado antes, o sea, como con luces bien prendidas a todo, y con la música se me hacía hasta extraña, ¿no? Pero, bueno, muy elegante, por ejemplo, lo que trajo Ryan García en comparación con Gervonta Davis, que hasta vimos la pelea con mi hermana y le daba muchísima risa que el short de Gervonta Davis no eran escamas, así como el reptil de morado y verde, eran corazoncitos. Ajá, era como los lochones que te ponían en los 90s en las caricaturas. Así eran los shorts de Gervonta. Y ahora sí, vámonos con la parte boxística, porque ya fue todo el previo. Gera, Manny, dense, ustedes platican de eso.
Pues sinceramente me pareció monumental la exposición de Gervonta. fue muy inteligente los primeros rounds, caminando, solamente estando atento. Ryan García me parece que empezó bien, caminó mucho mejor, lo vi caminando mejor, lo vi defendiéndose un poquito mejor y con más técnica, pero al momento de que se empezó a adueñar de un poquito del momento de la pelea, cuando empezó a presionar, o parecía que empezaba a presionar a Yerbonta, sale un bombazo, el primer golpe que tira, y eso me pareció increíble. El primer golpe de poder que tiraba Yerbonta, lo conecta, lo manda a la lona y se vuelve, y le da la vuelta al rol de la pelea. Vuelve medio a agarrar confianza a Ryan, 3 o 4 rounds después, lo vuelve a conectar, y bueno, todos vimos lo que pasó. Me parece increíble el boxeo de Yerbonta Davis, muy inteligente, ahorra mucha energía, descifró a su rival en 4 o 5 rounds, lo conectó donde tenía que conectarlo y acabó. Me parece que fue una muy buena pelea, me gustó mucho Ryan, pero creo que Yerbonta está para cosas mucho, mucho más grandes.
Sí, estoy completamente de acuerdo con Manny. El capítulo pasado lo hablamos, Yerbonta es de esos boxeadores que no empiezan dando el 100%, sino que empiezan un poco lentos, precisamente para estudiar los movimientos y los golpes que está tirando el rival. Me quedó claro que lo sigue haciendo. Ryan García, la primera vez que tocó la lona fue por un error completamente suyo, y Yerbonta lo supo aprovechar, ¿no? De igual forma, a la hora del knockout, pues fue un error de Ryan García y Yerbonta lo supo aprovechar. Creo que Yerbonta Davis es la cara actual del boxeo, pudiera arriesgarme a decir. Hace unas semanas escribía en Membership de que tal vez se acabaron los ídolos, e incluso mencionaba que Yerbonta es uno de los que considero que puede dar la cara por el boxeo. Lo único que me causa un poco de... que me brinca, es que Yerbonta constantemente ha tenido problemas extra ring, y eso siempre va a terminar afectando la carrera de un boxeador, y se tiene antecedentes tan grandes como Mike Tyson, Julio César Chávez, infinidad de boxeadores, que al final del día eso termina manchando. Pudiera decirse que es como una constante de ser una superestrella del ring.
Ahora, yo también platicaba, y en ese episodio decíamos, ¿por qué hay boxeadores que tienen que tener ese lado malo para levantar la parte mediática? Porque, a ver, sin duda a Mike Tyson no le fue bien a él personalmente cuando sucedió todo lo de sus controversias de alcohol y mujeres y todo eso, pero sí ayudó a levantar lo que fue la leyenda de Mike Tyson. No estoy diciendo que esté bien, nada más estoy diciendo que es una constante con mucha gente. Mayweather, para que lo entiendan en términos de fútbol, es como el América, todo mundo lo odiaba, todo mundo pagaba por verlo perder, y fue algo que no sucedió. Pero también es esa parte de siempre pretender ser el malo fue lo que de repente los ayudó a ellos a levantar. En esta pelea, quizá mucha gente hablaba de Ryan García como más, no sé si la palabra engreído es la correcta, pero fuera de eso, creo que Ryan se presentaba como el bueno y Yerbonta como el Team Mayweather, como el malo, el pesado, el burlón. Y bueno, o sea, al final es parte de este choque, ¿no? Del bueno contra el malo, el que es el latino contra el afroamericano. O sea, creo que hay muchos elementos ahí que se prestaban para este
tema. Sí, yo creo que se supieron vender bien la pelea desde hace ya mucho tiempo también, porque se traían ya como rencillas en redes sociales y llegaron a pelearse, creo que llegaron hasta a pelearse en una discoteca, que lo amenazó Yerbonta Davis. Y, o sea, sí, se supieron vender bien la pelea. Porque al final, pues, como vimos, ya todos acabaron como amigos y abrazados y fotos.
Hasta le perdonó la apuesta.
Sí.
Bueno, que eso, a ver,
eso es una buena estrategia de venta, ¿eh?
Sí, por supuesto, digo, estaba en lo de la bolsa, pero también lo dijo Ryan García, yo no le quitaría a él su bolsa, porque al final los dos estamos arriesgando la vida subiéndonos al ring, ¿no? Y cuando le preguntan a Gary Bonta, pues él dice, ese se lo puede quedar, o sea, no es como que ambos saben que una cosa es vender la pelea, otra cosa es como jugar con exactamente. No te vas a meter con lo que es la ganancia y es el sueldo bien ganado de un peleador que se subió al ring. Y que
justo, al final de cuentas podemos hablar de que es demasiado dinero y tal vez no les hace falta, pero al final de cuentas se están subiendo, se están ganando el dinero y es un trabajo, son compañeros de profesión y los dos entienden el sacrificio que el otro realizó para estar arriba. Entonces, sí, me parece que es más que nada mediático y creo que todos lo sabíamos.
Y el tipo para vender la pelea simplemente para darle más emoción, ¿no? Así como
sí. Ajá. Y no es para que sepan cómo se reportó la pelea en términos de monetarios. Gervonta Davis ganaba $5 millones, Ryan García fueron 2.5, sin la parte de lo, del pay-per-view. Sabemos que en el del pay-per-view se van a, este, o sea, se van a dar porcentajes para cada peleador. Yo la verdad no me he fijado en qué números tuvieron de pay-per-view, pero si hubieran tenido, no sé, 2 millones, que yo sí le calculo que va a estar entre 1 y 2 millones, yo sé que hay mucha diferencia entre esas cifras, pero como sea, multiplican eso por $89 en Showtime y a lo mejor un porcentaje de eso por 60 en DAZN, porque fueron las dos plataformas que lo tuvieron así, más las televisoras del mundo, porque aquí estamos hablando de un pay-per-view solamente en Estados Unidos y, bueno, y en Reino Unido, creo, pero por ejemplo, lo que debió haber pagado a lo mejor ESPN Knockout por tenerlo en toda Latinoamérica, en México, si Wow, que es una cadena japonesa, lo metió por allá, o sea, dimensionemos ese lado, ¿no? Creo que va a estar interesante la cifra, cuando nos den las cifras finales. Exacto. Ahora, yo quiero tocar otros temas también de la pelea, porque creo que hubieron muchos aspectos muy interesantes. Voy a empezar con lo más básico. Decían que Ryan García siempre tuvo el error de abrir la guardia cuando tiraba el gancho izquierda. Esto creo que es exactamente lo que pasó, creo que no nos queda duda. Pero hay algo curioso. Cuando viene el primer la caída, el golpe con el que Gervonta tira a Ryan va a la cabeza. En la segunda, en el segundo golpe, en donde ya se termina la pelea, Gervonta no está buscando la cabeza. Ya busca el cuerpo y el hígado, porque sabe que Ryan, como sea, ya sabe que viene el golpe a la cabeza. O sea, ¿cómo engañas a tu rival en dos movimientos muy parecidos y con el mismo golpe? Y pensando en lo que hizo Leo Santa Cruz mal, Ryan García tiró el mismo golpe 3 veces. Fueron 3 veces igualito que Leo. ¿Sí, se dieron cuenta de eso?
Sí.
O sea, otra para checarlo ahí, tener en cuenta con Ryan García. Alguien le tiene que decir, güey, no puedes seguir abriendo la guardia así y no puedes como no variar tus
combinaciones. Sí, se confía.
Exacto.
O sea, pega fuertísimo con esa mano, rapidísimo con esa mano, y me parece que el gancho con la mano izquierda es el más rápido de cualquiera que puede tirar. Entonces se confía, busca, como te digo, en el momento en el que siento que mejor le estaba yendo, mejor se sentía con más confianza, busca como de lugar conectarlo, le tira 3 o 4 veces el mismo golpe y en el tercero lo regresaron y lo mandaron a sentar.
Igual se dice que había espías en el campamento de Ryan García y que le habían dicho a Gervonta Davis que los golpes abajo le dolían un montón y que venía lastimado, creo que una costilla o algo así.
Un sparring, ¿no?
Ajá.
Un sparring, pero
¿sabes qué es lo chistoso de eso? Este chico, el que dicen que era el espía, no era un espía, era un chavito que estaba emocionado, que boxeó contra Ryan García en un sparring, y que pues dijo, güey, le pegué. O sea, no era un espía, era un chavito que lo tocó, se emocionó porque tocó a Ryan García, que estaba en otro nivel, está apenas creciendo, y eso lo tomaron como que estaba dando información que no debía. A ver, sí, estuvo mal del chavito estar hablando de más previo a una pelea tan importante, sí, pero creo que es un error más de la emoción de lo que sucedió, lejos de querer como perjudicar a Ryan García.
No lo hizo con malicia, ¿no? Lo hizo más como de platicar, o sea, como compartirlo así con...
De ser impertinente, vamos a decirlo.
Más bien sale como... Yo lo he visto mucho con los peleadores amateur cuando boxean con algún profesional, que es como que
claro. Quieres
demostrar, ¿no? Que también estás a buen nivel. Entonces, suelta, ahora sí que el profesional pues te va a cuidar, pero... Y tú vas a tirar con todo, ¿no? Y a lo mejor le metes un poquito las manos, pero pues porque el profesional realmente te cuidó. Y es como de ir hablando, ¿no? Es que yo le pegué a tal peleador. No,
sí. Claro, ese es justamente lo que creo que sucedió en ese episodio de que si había un espía o no. Y quería hablar de algo con ustedes. ¿Qué les pareció la tarjeta, bueno, las tarjetas del segundo round? Porque normalmente cuando hay una caída se va a 18... Pero quiero escuchar sus opiniones antes de dar lo que yo entiendo. ¿Quién quiere empezar? Ah, ya como que los vi. A ver, Iván, dispara.
Bueno, pues es que, pues ahora sí que le dieron, tendría que haber sido 18, ¿no? ¿Por qué? Porque perdió el round también, o sea, no fue que lo haya ganado, si lo tiran tal vez y si gana el round, pues les pueden dar, no sé, 9-9, ¿no? A los dos, pero no les pueden dar 10-9 porque pues...
Obvio lo tiró y aparte perdió el round.
Sí, eso es algo que en la mañana me hicieron examen y fallé la prueba. Pero
¿tú también la fallaste?
Sí, la fallé, fallé.
Iván ya la falló.
Yo fallé la prueba con Luis Medina, el chino. Lo primero que hice
espérate,
cuando llegó...
Antes de que lo digas, yo quiero escuchar las opiniones de todos.
Se quedó 19 cerrados.
Ese que, o sea, en una tarjeta, en dos tarjetas, perdón, pusieron 19 y en la tercera tarjeta pusieron 10-10.
Sí. No se puede dar.
Esa, no, sí se puede dar, pero aquí sí es una jalada. Un 10-10, a ver, güey, no, ni, no.
Es muy raro.
No, no, es muy raro, pero es un, por ejemplo, si les gusta las peleas de Pacquiao y Márquez, el primer round de la tercera pelea es aburridísimo. No, se tienen creo que 3 golpes y 2 golpes. No se dan ninguno.
9-9.
Ese es un 10-10. Ajá. O sea, okay. Es una pelea...
Sí, muy, muy raro que pase.
Ajá. Y puede ser común en las peleas, sobre todo contra golpeadores, porque a veces no se pegan, es como que nomás... y se mueven, y no hay, pero no hay un contacto, ¿ves? Okay. Puede ser así. O cuando es muy raro de... O sea, ¿cómo calificas
este round?
Sí. Que no hay mucha actividad. Ahora, quédate pensando en eso, en la parte del 10-10 y el 10-9, porque no te sabías tú esa calificación. Eric, quiero escucharte a ti.
Pues yo pienso que... Bueno, es que es algo como muy raro, ¿no? Pero, no sé, a mi percepción es... El que cae, pues obviamente 18, ¿no? Pero yo estuve viendo que en el round, pues Ryan García traía ya otra Davis así. Lo traía, pero cuido, lo traía de aquí para allá. Entonces, en un descuido, pum, le roba el round, ¿no? Entonces, pues ahora sí que... Yo soy peleado, pero no sé cómo se califique como tal. No sé por qué calificaron el 10-9. Yo creo que yo le doy a que, pues como estuvo este Ryan García más... Bueno, estaba ganando el round y de repente, pum, porque fue un solo golpe. O sea, ni siquiera Gervonta Davis hizo mucho para ganar el round. Solamente fue como el golpe de la caída y eso le ayudó para ganar el round, ¿no?
Así es. Ahora, yo quiero escuchar de ti porque tú ya tienes lo que hablaste con el Chino Medina. El Chino Medina es un... Ya es todo un historiador, es todo un personaje en el boxeo mexicano. Dinos, Gera, ¿qué onda?
Yo lo calificaría como 10-9 igual por el hecho de que Ryan estaba dominando a Gervonta y Gervonta lo conecta y lo... pues la manda a la lona. Pero, pues el chino me dijo que sería 10-8, que tendría que haber sido 10-8, porque aunque Ryan estaba llevando el dominio del round, no era un dominio...
Sí, no le estaba pegando.
Tan...
No, sí le estaba pegando.
Superior. Pero, pues bueno, esa fue la explicación que me dio el chino en la mañana. No sé qué vaya a comentar Pepe ahorita.
Yo sí creo que un 10-9 es correcto. Vamos a empezar desde la base de cómo se debe calificar un round. No existe el 9-9. El 9-9 no puede suceder porque si es 9-9, subía 10. El sistema con el que se hace la puntuación del boxeo es un, en inglés es 10-point must. Es decir, todos empiezan en 10 y quien pierde el round se le va bajando la calificación, men. Y si hay un empate, la única manera que hay un 9-9 en un round es cuando, por ejemplo, yo te gano a ti este round, Jera, o sea, estamos peleando tú y yo, entonces es un 10-9, pero a mí me quitaron un punto. Ahora, cuando me quitan a mí un punto, eso no se pone en la tarjeta como un 9-9, sino que el supervisor de la pelea va a las tarjetas y al final de la pelea descuenta ese punto y por eso se reduce, ¿no? Pero el 9-9 no existe precisamente porque es un sistema de 10 puntos obligatoriamente. Sí. Eso. Ahora, ¿por qué a mí no me parece descabellado el 10-9? Yo sí vi a Ryan García meter varios golpes interesantes, importantes a Gervonta, que sí, que los absorbió muy bien. Incluso cuando se abrazan, Ryan García decía, a mí no me importa si estoy abrazado, mientras el referee no me separe o no diga stop, yo puedo tirar golpes. Y ahí le metió varios golpes interesantes. Un upper ahí, y dije, ay, güey, le sacudió la cabeza. Para mí sí era un round dominante para Ryan García hasta el momento de ese golpe, y tú lo mencionaste, fue el primer golpe de poder de Gervonta y fue el que lo tiró. Para mí el 10-9 sí es una calificación correcta. Ya luego me peleó con el chino, pero oye, espérate, es un buen debate. Ahora, entiendo, el boxeo es un deporte de apreciación. Lo que sí no estuvo bien en mi cabeza es el 10-10, ese no tenía nada que hacer ahí. No. Ya, ese era un tema que quería debatir aquí, porque mucha gente, en redes sociales es un,
debate.
Sí, pero es un, merequetengue, sí, he visto que no, esto no se puede, no, esto se puede. Y han habido varios, expertos de boxeo que han defendido a los jueces en esa pelea, excepto el 10-10. Y y la gente les tira, no, es que cómo vas a poner ese, si, o sea, el knockdown es como un home run en el boxeo. Sí. Esa parte la entiendo, pero como es tan dominante la primera parte, por eso es como queda, ¿no? Vámonos al tema principal, porque Ryan García perdió su cero en esta pelea. Y Jera, tú presenta de qué estamos hablando.
Es correcto, el día de hoy vamos a platicar de qué pasa o cómo puede percibir un boxeador el hecho de perder el invicto. Ryan García perdió su invicto este fin de semana. Inevitablemente un invicto iba a caer en esa pelea, ya fuera Yerbonta o Ryan. Pero la realidad es que hay muchas veces que el récord importa bastante en muchos aspectos. Hay otros boxeadores a los cuales no le dan mucha importancia, pero nosotros queremos hacer una plática acerca de eso. Y algo que yo le comentaba a Pepe justo antes de que nos trasladáramos para acá, para donde grabamos, es que Eric estuvo a punto de perder su invicto hace 15 días, pero por una situación no precisamente boxística, sino otros aspectos boxísticos que tiene que ver el hecho de ir de visitante, promoción, cosas que muchas veces no van con el boxeo. Pero cuando estaban dando las tarjetas, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo que te pasó por la cabeza? Porque en la tele te veías como, sí, te veías como chingado,
ya valió, sí. No, pues es que yo desde el momento en que tomé la pelea sabía el riesgo, ¿no? O sea, yo sabía que ir a, no quiero hablar mal de las comisiones ni nada de eso, pero ya todo el mundo tiene, así que visto que en Guadalajara, pues sí, los jueces son muy localistas. Entonces yo iba contra un local, contra la promotora, porque creo que el señor Chepo Reynoso era copromotor de la promotora. Entonces, pues yo sabía lo que iba, si yo estaba confiando en que tenía que noquear y tenía que ir a noquear, siempre fui con fe, ¿no? Y bueno, en la pelea pues sí se vio un poco localista, porque yo pienso que yo había ganado por knockout en el sexto o séptimo, no recuerdo. Yo creo que había ganado bien, porque...
Pero cuéntanos bien, o sea, lo tiraste, fue gancho al hígado, sí, y se hincó un ratito.
Pues sí, yo empecé pues lento, ¿no? También, o sea, me empezaron a conectar con las manos y todo, y echaba muy rápido, pero... Hubo un descuido de él, me quité un buen golpe y pues contesté directito al gancho al hígado y justamente él recibe el golpe y se queja, ¿no? Y se agarra de las cuerdas y pues yo me voy a la esquina blanca para que empiece el conteo. Yo estoy esperando el conteo y no cuentan. Y yo, pues cuéntale, ¿no? O sea, ¿qué onda? Bueno, no, obviamente no así, ¿verdad? Estuve mentimente madre porque estaba bien enojado. Pero veo que no le empiezan a contar y que marcan un golpe bajo. Yo, ¿dónde marcan un golpe bajo? Pues si el golpe fue al hígado, obviamente, esta zona, pues, o sea, se vio clarito y el referee estaba ahí, o sea, ni siquiera como que estuviera distraído, ¿no? O sea, obviamente ellos tienen que estar pendientes a la pelea. Entonces yo creo que yo lo agarré bien con una buena mano, ahí al gancho al hígado, y pues no contaron. Ajá. Yo empezaba así como a pensar, dije, no, estos ya me quieren hacer algo, dije, no, va a chafiar, dije, no, sí estaba bien nervioso, porque aparte la pelea estuvo muy cerrada, o sea, fue una pelea que...
Se dieron bien.
Costó trabajo, aparte porque, pues, no se excusa tampoco, porque, pues, nosotros los boxeadores debemos estar en el gimnasio todo el tiempo, ¿no? Pero esta pelea yo la agarré con una semana y unos días para pelear. Entonces, pues, obviamente, saben que los boxeadores, pues, no tenemos como que un apoyo y, pues, obviamente... Pues somos humanos y ocupamos gastos y todo, ¿no? Entonces, pues agarrar más que nada la pelea por el dinero.
Ajá.
No sé, a lo mejor me estoy viendo mal o no sé.
No, te estamos escuchando y está interesante, porque mucha gente no conoce las historias desde el boxeador, ¿ves? Porque ya conocen a los Canelos, a los Márquez, a los Paqueados, pero cuando hablas de un boxeador que va creciendo y que y todo lo que pasa por tu cabeza creciendo tu récord es interesante y qué bueno que la gente tenga la oportunidad de escucharte en el podcast para decir, ay, güey, eso no sabía que siquiera pasaba por la mente de los boxeadores.
Sí, es completamente difícil, la verdad, no tener un apoyo. Por ejemplo, no tienes alguien que te apoye, no sé, mensualmente, ¿no? Porque pues nosotros tenemos gastos, o sea, las preparaciones cuestan dinero, las dietas, todo cuesta dinero.
Y el tiempo que estás entrenando, el dejas de generar dinero.
Sí,
más
o sea,
allá
no,
de
no generamos dinero. Yo, por lo menos yo, yo me dedico al 100% al boxeo, yo no tengo otro trabajo, o a veces solamente fines de semana que me pongo a vender alitas, pero pues obviamente yo estoy pagando un departamento y pues obviamente tengo gastos, ¿no? Entonces, yo decidí agarrar la pelea más que nada por el dinero y porque yo sabía que sí podía ganar. O sea, yo, si yo supiera que voy a perder, pues obviamente no hubiera agarrado la pelea con tan poco tiempo de preparación. Yo sabía que tenía fundamentos para ganar, pero pues obviamente llevaba todo en contra y pues yo creo que sí se vio un poco local, o sea, se vio la localidad. Y a lo que voy es que si yo creo que si no hubiera tenido yo al señor Rigoberto Álvarez en mi esquina, yo creo que sí me hubieran hecho la maldad, sinceramente. Porque yo creo que el señor también pesa mucho en ese lado.
Yo tengo una duda ahí, porque a ver, si estamos hablando de irregularidades que tú sentías que estaban pasando ahí,
sí.
Pero los jueces al final le entregaron una tarjeta correcta.
Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo sentí la pelea cerrada, pero obviamente no puedes ganar una pelea corriendo. O sea, y él ya nada más se dedicaba a salir de mi camino. Yo lo seguía y tirando golpes, ¿no? Todo el tiempo estuve buscándolo y conectaba buenos golpes de poder y todo. Incluso yo llegué a ver y que lo puse mal y todo, ¿no? O sea, yo quería, a lo mejor y mi inexperiencia, yo quería arrancarle la cabeza, ¿no?
Ajá.
O sea, quería acabar rápido, porque sabía que a lo mejor no estaba muy listo para los 10 rounds, o sea, no sabía si iba a llegar a los 10 rounds, sí me cansé porque fue desesperante.
Claro.
Estaba correteando a mi rival y tirando golpes y también recibiendo, porque no me fui limpio, también me pegó.
Ya, oye, tú mencionaste algo que es muy interesante. Muchos boxeadores dicen, no, yo peleo por gloria y todo eso, pero no, a ver, vamos, demos una pausa. La gloria va después de que ya ganaste dinero. O sea, yo sí creo que el boxeador está bien. La gloria es una gran motivación, pero desde cierta perspectiva, primero lo que quieres es ganar dinero, asegurar un futuro positivo,
claro.
Y después pensar en el legado. Pero esa es la parte en donde mucha gente piensa, no, es que nada más pelea por dinero. Pues sí, güey, de eso se trata. O sea, es un trabajo. No, no, no vas a tu chamba hoy, no, güey, hoy voy a, cosa, hoy voy a vender, ajá, güey,
sí,
exacto, güey, o sea, no vendes Bon Ice por, por la gloria del Bon Ice, güey, o sea, vas porque vas a ganar dinero, cabrón, o sea, yo dije cualquier madre, ¿no?, pero, o sea, es real, fíjate, está interesante. Ahora, cuando pasó por tu cabeza, cuando den el veredicto, Si le dan la pelea a él, ¿qué va a pasar con mi invicto? ¿Qué va a pasar con peleas a futuro? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza cuando fuera de que te la pudieran robar o lo que sea, ¿qué pasaba con tu récord?
Que es perder ya, ¿no?
Ajá.
O sea, ya que le levante la mano al rival, ya es perder.
Ajá.
Como sea, no lo puedes cambiar. Pero, ¿qué pensé? Pues, obviamente un retroceso en mi carrera, ¿no? Porque yo estoy clasificado en mini mosca, porque yo soy un peso mini mosca. Y esa pelea subí un poquito para la pelea. O sea, porque todas las condiciones las acepté.
Ah.
O sea, me puse de apechito. Y
como Ryan García.
Así me.
Eso. Hay que darle crédito, ¿eh? Hay que darle crédito.
No cualquiera.
Eso.
Y yo acepté todo, pero pues yo obviamente sabía que estaba el riesgo. Si yo perdía, pues iba a ser un retroceso para mi carrera y para mi rival, pues obviamente iba a ser un gran avance, porque pues yo estoy clasificado 4, me parece, en mini mosca y 22 en el mundo, me parece.
Uh-huh.
Entonces él estaba pues un poquito más alejado, y en otro peso, estaba creo que él clasificado en super mosca.
Ajá.
Entonces, pues yo decidí agarrar la pelea, pero pues porque, yo digo, para eso estamos en este deporte, ¿no? O sea, para pelear, y a veces uno tiene que salir a buscar las oportunidades, porque yo, bueno, yo nunca he tenido una empresa, o sea, nunca he estado firmado como tal, estuve firmado, pero pues las cosas no se dieron como tenían que darse, y pues, ahorita yo estoy sin empresa, y... Pues sí, le estoy echando ganas para ver quién se fija en mí. Primeramente, yo no pierdo la fe. Obviamente no pierdo la fe que algún día alguna empresa buena me eche el ojo.
Ok. Una cosa, yo, o sea, ya íbamos a hablar del perder el cero, pero me está gustando hacia dónde vamos llevando esta plática, la verdad, porque está interesante. Tú como peleador, ¿qué haces para darte a conocer independientemente de pelear? O sea, ¿qué haces para que te eche el ojo algún promotor?
Pues más que nada yo creo que también, bueno, es tu talento, obviamente, las redes sociales que son importantes también para el marketing del deportista, pero también yo siento que tiene que ver también las amistades, o sea, juntarte, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ser amigo de Bandido Vargas, ser amigo de Mike Tyson, ¿no? Obviamente te abre más puertas, ¿no? Porque ellos hablan bien de ti y pues obviamente se fijan en ti y así.
Se va de boca en boca.
De boca en boca, ajá, de boca en boca.
Te lo pregunto porque justamente uno de los grandes problemas del boxeo es que el deporte se ha vuelto a un negocio de autopromoción en muchos casos. Por ejemplo, ninguno conocíamos, es más, ni me acuerdo yo cómo se llama, pero sé que ya tiene un montón de seguidores, el equipo de Cristiano Ronaldo. El que hace el marketing ahí es Cristiano Ronaldo, no el equipo. ¿Me explico? No es el Real Madrid, que si ya tiene otra cosa, o el Barcelona, bla, bla, bla. Pero en el deporte del boxeo, ¿sabes que hay promotoras que tienen un renombre increíble como Top Rank, como Golden Boy, como Matchroom, Don King en su momento? Pero hay varios hay varios boxeadores que de todas formas no resaltan o no se hacen figuras mediáticas a pesar de que tienen a un buen promotor. Ahí es en donde tú mencionabas, bueno, las redes sociales y la parte de tú mover ciertas cosas. Yo no soy la persona que más le gusta que el boxeador se encargue de sus propias redes porque de repente es como subes lo que quieres, cuando quieres, y no es necesariamente lo que te va a ayudar a
a veces pulsar. Les da tiempo de que están todo el tiempo entrenando.
Eso es lo principal. Yo estaba mencionando como el prea, justamente eso quiero decir. Tu trabajo es boxear. Tu trabajo no es así como, ay, que se me ve bonito esta playera o esta playera. Es entrenar tus golpes, entrenar tus movimientos, entradas, salidas. Pero creo que es algo que se le tiene que recomendar a los boxeadores. Búscate a tu compa, a otro boxeador que a lo mejor ya terminó de entrenar. Le digo, güey, vamos a hacer un trato. Tú quédate una hora antes para que me grabes y tenga cosas que presentarle a promotores. Y yo me quedo una hora después para que tú para hacer lo mismo contigo. Y entonces, independientemente de redes sociales, buscar a los promotores. Por ejemplo, si tienes videos de tus peleas, que busques a ver qué promotores hay en México que les puede interesar o qué promotores hay en el mundo que a lo mejor estén buscando talento. Esto porque, por ejemplo, en Tijuana está VX Rumble, que es una promotora relativamente nueva. Está Cristian Curiel allá trabajando con varios chavitos, chavitas. Quizá eso es una opción para ti. Mandar, oye, fíjate que yo, esta es mi clasificación, tuve esta pelea, acabo de ganar de visitante en Guadalajara. O sea, que tú les hagas un caso para que los promotores digan, a ver, ¿por qué debería yo de hacerle caso a este chico comparado con yo ir a buscar esto, ¿no? O sea, creo que es importante para ti hacer este trabajo, ¿entiendes? O sea, te lo dejo así sobre la mesa para que empieces. Y obviamente también estamos aquí en el Consejo Mundial de Boxeo para apoyar al boxeador y muchas veces no nos buscan porque a lo mejor no saben, a lo mejor les da pena, no sé. ¿Quieres buscar una pelea? Acércate. Vamos a ver por dónde podemos ahí hablar con alguien, a lo mejor con las comisiones de box, con la chiquita. La chiquita está teniendo funciones constantemente y a lo mejor entre su matchmaking le hace falta alguien. Oye, a ver, ahí está este peleador y a lo mejor la chiquita dice, ah, sí, cierto, ya peleó, no me interesa levantarlo. Inténtalo, esa parte, tomen nota, llévenselo de tarea y háganlo.
Sí, incluso, pues yo soy amigo de Jera desde hace ya un rato. Y él llevaba...
La pura influencia.
Él llevaba mis redes sociales, él incluso me hacía fotos y muchas cosas, ¿no? Pero ahorita pues obviamente está ocupado en otras cosas. Yo sé que él tiene su chamba y todo, y a veces también es difícil para él como llevar mis redes sociales. Pero pues obviamente yo le agradezco ahora sí que todo lo que ha hecho por mí, porque pues obviamente nadie te lo hace de gratis, ¿no? Y él, yo creo que siempre ha estado apoyándome en ese camino así bien largo, y pues sí, le agradezco.
Ya saliste chuleado y todo eso, Jera. Mira, es interesantísima tu historia, hasta como para documentar un poquito de cómo va creciendo el boxeador. Yo te recomendaría, independientemente de que Jera pueda o no, dile a algún cuate, no tienen que grabarte todas las sesiones, es que te hagan unas buenas fotos, que te hagan un video. A lo mejor no te enfoques en la sombrita y así, es entrena ejercicios muy en particular, a ver, entradas y salidas, o sea, eso de entrada te da una idea de cómo está el movimiento de los pies, qué tanta velocidad hay, cómo es tu golpeo, si bajas la guardia o no. O sea, esos son ejercicios que, aunque son sencillos y a lo mejor pueden ser de uno hasta cuatro golpes, o sea, no son grandes secuencias, un visor puede darse cuenta de cómo estás en ese aspecto. Ándale.
Sí, hemos hecho, incluso mi hermano y yo, pues él es mi hermano y también es como mi segundo entrenador.
Ajá.
Mi primer entrenador se llama Alberto Segura y él traía a, bueno, es innombrable ya aquí en el consejo, yo creo. Hizo a Alejandra Jiménez.
Buena boxeadora, la verdad. Bueno, sí. O sea, sí.
No quería hablar de...
No pasa nada. Nosotros con Ale, hay cosas que están ahí, pero la verdad es que nosotros siempre le hemos apoyado y la seguimos apoyando. Si ella quiere hacer algo con boxeo, nosotros con mucho gusto le damos nuestra plataforma y para adelante. Acá no hay discriminación para nadie. Que quede claro eso.
Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que él es buen entrenador y él justamente ha llevado mi carrera desde un principio.
Ajá.
Y ahorita, pues hace ya unos años ya acomodé a mi hermano conmigo. Es bueno las manoplas cuando quieran, de verdad.
Ponlo a chambear a él, porque tú no te estanques tampoco. Si él está boxeando bien, tú tampoco te estanques. Aprende nuevos ejercicios, movimientos. Ahí dile, Manny, ayúdame.
No,
el chiste de este podcast es que todos le hacemos algo al box. A todos. Eso es lo que está bonito también. Oye... y pues digo, nos fuimos del tema por completo, ha estado muy divertido. ¿Queremos retomar, no queremos retomar o ya vamos como...?
¿Puedes volver a plantear el tema inicial?
El hecho de que Ryan García perdió su invicto, ¿qué puede afectar en su carrera? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo lo puede tomar también él? Porque muchos boxeadores se van para abajo cuando pierden el invicto y de ahí empieza una racha de derrotas, o muchos también lo toman como un potencializador. El claro caso de Saúl Álvarez cuando perdió con Mayweather, hay un antes y un después de Canelo cuando enfrentó a Mayweather. Esa derrota creo que él la tomó muy bien y supo reestructurar su carrera.
Sí, sí. Creo que hay algo muy particular con el invicto. Creo que hay mucha diferencia entre un invicto, por ejemplo, Eric que va 12-0, 13-0, a alguien que va 25-0, porque regularmente cuando pierdes la pelea 26, después de llevar 25-0, es muy probable que pierdas con un peleador que sea top 3 mundial. Entonces, no es lo mismo perder una 13-0 con alguien que tal vez no era tan conocido. Ahorita Ryan, que perdió, iba creo que 23-0, va 23-1, pero bueno, perdió con Yerbonta Davis. Entonces, yo creo que el invicto es importante, sobre todo al principio, porque es una parte importante para que las promotoras te volteen a ver. También obviamente es importante a quién la hayas ganado, pero siento que llega un momento en el que el invicto ya no importa tanto, o sea, ya no tienes que cuidar tanto el invicto, tienes que cuidar y perseguir las buenas peleas, aunque sean perdibles, como lo hizo Ryan García. O sea, tal vez sabía que podía perder el invicto y se arriesgó porque eso va a hacer más avanzar su carrera de lo que lo hizo perder, de lo que lo hizo retroceder perder. Entonces tal vez hasta le dé confianza, se prepare mejor, corrige errorcitos, se motive, porque sabemos que viene ahorita encarrerado emocionalmente. Entonces, Yo creo eso, que tal vez antes del 15-0, 18-0, 20-0, sí es muy importante en algunos aspectos mantener el invicto, pero ya después lo importante es arriesgarte y arriesgarte a perderlo, porque eso va a ser lo que, o perderlo te mantiene en el piso o te hace elevarte y ganarle a todo el mundo. Bueno, no sé, repito, Floyd Mayweather, que
claro, nunca perdió. Ahora, me gusta lo que dijiste de y lo voy a decir de una manera muy romántica, no pierdes, aprendes. Es importante que si tú tienes una derrota, aprendas qué hiciste mal, cómo te ganaron, qué pudiste haber hecho mejor, y que no lejos de flagelarte con ese tema, que de verdad empieces a entrenar diferentes cosas que a lo mejor te hicieron falta para esa derrota. Y yo les voy a poner dos casos para que los platiquemos sobre gente que perdió el cero y cómo lo ha hecho. Está el caso, por ejemplo, de Michael Conlan. O sea, no sé si lo ubican a él. Es el que le pintó dedo a los jueces en las Olimpiadas. Ajá, ese mero. Michael Conlan es un boxeador muy bueno. Le gusta noquear. Pero en esa pelea la pierde, lo sacan incluso del ring y se vuelve como esos knockouts que pueden ser nominados al knockout del año. Pero es un boxeador que a la gente le gusta ver. O sea, que no ha perdido ese estatus, vamos. ¿Cómo un boxeador puede ser resiliente para que a pesar de haber perdido, su carrera siga e incluso como que te llame más la atención ver qué va a hacer en el futuro, lejos de que te caíste y ya nunca más recuperaste? Por ejemplo, Rigondeaux, ¿contra quién perdió? ¿Contra Loma? Y el contrario fue el invicto. ¿Y qué sabemos de Rigondeaux ahora?
Sí, está semi-retirado por su lesión en el ojo, ¿no?
Es que tuvo un accidente.
Ah, también, sí, cierto.
Sí lo va a dejar.
Pero también llegó un punto donde ver al Chacal se hizo un poco tedioso, porque sí, su estilo no es tan... Eso a mí como amante del boxeo me gusta verlo, porque me gusta mucho el aspecto defensivo de los boxeadores.
Lo técnico.
Pero a muchos aficionados no les gusta, entonces el Chacal se hizo un poquito complicado de ver precisamente por eso. En su última pelea me parece que hubo un round en donde no conectó ni un golpe. Y solamente se la pasó esquivando golpes y caminando en el ring. Entonces eso a la gente le empezó a molestar. De lo que tú tocas, a mí me gustaría hablar de Oscar Valdez. Acaba de perder el invicto contra Shakur Stevenson, pero es un boxeador que yo creo que va a volver más fuerte, tanto mentalmente como físicamente, y que creo que pasa lo mismo que lo que comentaste con Conlan. A la gente le gusta ver a Oscar Valdez, siempre ha dado guerras, se me hace un boxeador que tiene demasiado carácter. El hecho de pelear con la mandíbula rota no sé cuántos rounds ya le brinda bastantes puntos a su favor. Entonces, después de perder con Shakur Stevenson, creo que puede haber una versión mejorada de él, a pesar de que ya no tiene 28 años, 29 años, no es tan joven como pareciera, pero creo que todavía tiene por ahí muchas cosas que darle al boxeo, incluso creo que tiene para volver a ser campeón mundial.
Sí, yo creo que también es importante la forma en la que pierdes el invicto. O sea, si te tiran en el primer round, segundo round, o de realmente te ponen una golpiza 10 rounds, 12 rounds, creo que sí te marca diferente a que... Por ejemplo, Ryan, a pesar de que perdió y se cayó dos veces, no estaba muy golpeado.
No.
O sea, no estaba, yo creo que ahorita ya no le duele nada, o sea, y eso le da fuerza para entrenar mañana mismo. Entonces, si te noquean y terminas con algún, por ejemplo, mencionaba Oscar Valdez, digo, esa vez no perdió, pero es un ejemplo, con la mandíbula rota, con la muñeca rota o algo así, creo que sí te puede costar mucho más trabajo recuperarte anímicamente de ese knockout, bueno, de esa pelea perdida. Creo que sí influye mucho la manera en la que pierdes. Me da mucha tristeza recordar a, por ejemplo, a Berchelt, que perdió escandaloso contra Valdés y ya no hemos visto, yo no he visto al mismo Berchelt, ¿sabes? Lo siento como un poquito espantado. Le hemos visto dos peleas más en la que recibe golpes y se ve que lo lastiman. Entonces, creo que también puedo perder un poquito de confianza por el golpe que recibió de Valdés. No sé, creo que juega mucho la forma en la que pierdes el invicto. No determina al 100%, pero sí es importante.
Lo mencionamos con Fundora, ¿te acuerdas?
Sí, claro, con Fundora perdió el invicto de una manera muy escandalosa.
Sí.
¿Quién perdió el invicto así mal? Rocky Hernández.
Ya no, ese era el que yo iba a mencionar.
Él ya no volvió, o sea, bueno, ya volvió a pelear, pero estaba bajo el agua así, camión, o sea, no se escucha nada.
Pero fíjate, lo que pasó con Rocky Hernández es que pierde esa pelea Y yo no sé qué problemas tuvo promocionales, que entiendo que de repente lo dejaron ir por allá y lo tomó Héctor. Antes de que Capetillo lo tomara, estaba con Héctor, o no sé si están juntos. Y de ahí, creo que lo que le ha costado trabajo a él es encontrar a alguien que lo promueva en buenas peleas. Porque yo creo que él ha estado regresando, ha noqueado, ha tenido buenas peleas en general. Tal vez no con la gran oposición, pero eso necesitaba él para recobrar esa confianza, porque ya estaba en un nivel que estaba a pasos del campeonato mundial. Lo noquean, además lo noquearon en su primer visita a Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces,
el que lo noqueó se volvió campeón. O sea, su siguiente pelea fue por el campeonato mundial y quedó campeón.
Ajá, o sea,
estaba a un paso y
ahí se quedó.
Sí.
Ajá. Ahora, vamos a hablar de su caso en particular. ¿Tiene oportunidades de ser campeón mundial Rocky Hernández? Yo creo que puede ser campeón del mundo.
Sí.
Es que lo lleven bien, es que él mismo también sepa que las peleas no nada más se ganan pegando, sino que no te peguen. Esa parte es la que mucha gente se dice, no, güey, es que yo vine a ver una pelea. Sí, güey, pero el boxeo no es una pelea callejera. El boxeo es pegar y que no te peguen. Ese es el arte del boxeo. Y esa es la parte de educar también al fanático, porque pues, Si se enojan porque no tiran golpes, bueno, pues es que sí, no están tirando golpes. Pero si es una pelea muy técnica donde sí hay golpes, pero pues están reservados porque están buscando dónde, cómo, aprende a admirar el jazz. Decía George Foreman, el boxeo es como el jazz, mucha gente no lo aprecia. Exacto. Ajá. Y es eso, ¿no? Es un tema bastante interesante el cero. A mí no me gusta darle tanto peso. Está, obviamente, el caso, me voy a dos ejemplos diferentes. Está Rocky Marciano, que es un campeón que será recordado para la eternidad porque terminó invicto. Está el Finito López, que también se retiró invicto. Pero a mí, en lo personal, me gusta más el estilo, por ejemplo, de Lennox Lewis. Lennox Lewis perdió dos veces y empató una vez, pero derrotó a todos los rivales contra los que peleó. Los que le ganaron, después peleó contra ellos y les ganó. Y fue un boxeador que mentalmente era tan fuerte y tan poderoso que dijo, güey, o sea, ya me ganó, no hay bronca, vamos a echarnos la segunda y yo voy a ganar esa. Y las ganaba, o sea, es resiliencia. Lo que creo que también el boxeador que quiere, que de verdad tiene hambre de triunfo, es en lo que tienes que trabajar. ¿Cómo mejorar? Si tuviste un mal sparring, ¿qué hiciste mal? Que te pongas tú a estudiarte a ti mismo y entenderlo. Que te graben, aunque sea un video chafa, para que tú lo veas después de tu sparring y tengas ese conocimiento. Y lo que siempre te digo a ti, Manny, que vean a los campeones mundiales boxear. Que no nada más sean como yo boxeo y te quedes encerrado en el gym. Porque es importante que sepas qué habilidades tiene tal boxeador que lo hizo llevar ahí. ¿Qué condiciones tienes tú que son parecidas a otros grandes boxeadores?
Que puedes copiar, ¿no?
Exacto.
Que
y que puedas adaptarte a diferentes estilos. O sea, es como un jab. El jab no nada más es para crear una distancia. El jab puede ser usado para castigar, como lo hace Golovkin. Puede ser usado para distraer, como lo hace Lomachenko. O sea, hay que encontrar diferentes... ¿cómo decimos?
Estrategias,
trucos, alternativas. O sea, a saberse adaptar. Eso es lo que yo creo que hay en el boxeo. ¿Cómo lo ven? Con esto le vamos dando cierre al episodio.
Sí, muy buen tema ese.
Sí.
Muy buena plática.
La verdad es que qué bueno que vinieron Iván y Eric. Le dieron un toque sabroso a este...
Yo quisiera decir algo sobre ese tema, ya sin desviarme.
Dispara, venga.
Pues yo creo que... Y esto es bien cierto, ¿eh? O sea, yo creo que un boxeador que va invicto, pues obviamente vale más. Y no, o sea, no digo que
sea mejor,
que sea mejor, sino que para un promotor, un invicto vale mucho más. ¿Por qué? Porque obviamente vas invicto, mejor te clasifican, entonces te da más, es una oportunidad de que, por ejemplo, en una cartelera, ¿no? Invicto contra invicto, ¿qué dices tú? Ay, güey, o sea...
Son buenos.
No, o sea, los dos van invictos, no es lo mismo, como yo comentaba, platicado con mi hermano hace unos días, que no es lo mismo ver un peleador que lleva 14, 2 pérdidas, o 14-3, porque automáticamente, ¿qué dice la gente? No, ese boxeador ya perdió.
Ya va para abajo.
Ajá. Y que hay peleadores que realmente tienen el récord engañoso, que o sea, son caladores y que, o sea, se han visto como este Rosado que noqueó al rival.
Sí, Rosado es un gran calador, sí. No necesariamente es malo porque tenga muchas derrotas.
Sí, pero a lo que voy es que el invicto sí realmente es importante, o sea, mantener el cero sí te abre un montón de puertas.
Ahora, algo a considerar con lo que dijiste, hay boxeadores que no tienen la oportunidad o no tienen a la gente correcta en sus equipos para ellos poder crecer. El ejemplo que les voy a poner es el de Srisaket Sorunguisai. Es un boxeador que cuando empieza su carrera boxística iba una ganada, 3 perdidas y un empate. Después de eso, no sé cuántos knockouts consecutivos tuvo. Se volvió campeón mundial hasta que pierde con Carlos Cuadras. Y después noqueó a Chocolatito. O sea, fue un boxeador tremendo. Srisaket es uno de esos boxeadores que la mentalidad no le fallaba. Era más bien entender que no podía, que tenía que tener una estrategia y un plan, y eso se lo dieron hasta que él entró con Nakorlung Jim, así ya son nombres muy difíciles los de tailandeses, pero él entra a ese gimnasio y entonces es cuando se crea ya un boxeador que llegó a ser campeón mundial en creo que es 2 divisiones, si no me equivoco. Exacto, la verdad es que sí.
Sí, es que yo digo que también sí tiene que ver mucho el equipo en el que estás, ¿no? Obviamente tú te tienes que crear la mentalidad de ser un ganador, no de ir a pelear y pues, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa.
Exacto.
O sea, ya si pierdes ya ni modo, ¿no? No, o sea, no porque igual, o sea, los entrenadores obviamente perciben un porcentaje de la ganancia del peleador. Y entonces, pues ellos, ¿qué es lo que hacen? Nada más es, pues ahora bueno, vamos a hacer la pelea para ganar dinero, ¿no? O para estar en el ojo del huracán. Y muchas veces se preocupan más ellos por estar en los reflectores que como tal llevar bien al boxeador.
Eso también es otro tema que eso lo podremos tocar más adelante. Me gusta que ya hayas traído como un tema que vamos a utilizar, la parte de los entrenadores. Y por eso mismo, Iván, así como él está, como Eric está mejorando en su boxeo, tú tienes que ir mejorando como entrenador, no nada más en las manoplas, en la gobernadora, ponlo a hacer ejercicios diferentes. Aprende también de lo que hay internet, ahí hay
un mundo,
exacto. Porque es importante que no nada más uno crezca, eso es así. Y bueno, ahora sí, cerramos el episodio nada más mencionándoles que hay 4 peleas de título plata del Consejo Mundial de Boxeo. Está Magaly Rodríguez contra Estelle Mosley. Es título super ligero. Está Carolina Duer y contra Gabriela Bouvier, esas 2 veteranas buenas boxeadoras que van a pelear en Super Gallo. Leonela Yudica contra Tamara De Marco en Mini Mosca. Y la turca Seren Cetin va a defender su título plata contra Mari Romero en el peso gallo. Esas son 4 peleas de título plata de mujeres. También está el regreso de William Cepeda, gran boxeador, contra Jaime Arboleda. Va a ser por 12 rounds en peso ligero ya.
La primera del camarón a 12, ¿no?
Creo que sí. Entonces ya está subiendo de nivel también, va a estar interesante. Viene también una pelea ya de regreso de Diego de la Hoya contra Víctor Morales. Va a ser en peso pluma. Y pues con eso prácticamente cerramos hasta la próxima semana, que ya nos dediquemos a platicar acerca de las grandes funciones también que han habido en México y hablando de Canelo Álvarez contra John Ryder el 6 de mayo, ¿no?
Es correcto.
Muy bien, pues nos despedimos. Eric, Iván, algo que quieran decirle al público antes de cerrar el programa.
Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a ustedes a Fuera de Combate por la invitación. Pues yo creo que ya las había escuchado. Parece un buen podcast, te hablan cosas muy muy buenas, y sí, qué bueno que le dan la oportunidad a boxeadores como yo de poder expresarse y más que nada dar el punto de vista de cómo se vive desde este lado, ¿no? Porque a lo mejor uno como aficionado lo ve, ¿no? Pero atrás el peleador, así que ver lo que se vive.
Sí, es una experiencia completamente diferente y sí. Qué bueno que así como tú, espero que te hayas sentido cómodo en este programa, que también los boxeadores se sientan con esa cercanía de, oye, tengo un problema o me sentí así con esto. Consejo Mundial de Boxeo o sea, quiero platicarles esto, vamos a hacer algo al respecto. Nosotros tenemos toda la intención de mejorar el boxeo, si no, no, ¿para qué existimos? Esa es básicamente la nuestra tarea y nuestra misión, vamos a hacerlo, ¿no? Jera.
Amigos de Fuera de Combate, gracias por escucharnos en un episodio más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y aquí estaremos dentro de 8 días.
Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias a los hermanos Vadillo por visitarnos. Ojalá puedan venir pronto y ojalá puedan venir más boxeadores próximamente. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias.
Adiós.